Tengo esperanza de que estemos terminando ya pronto la serie sobre la familia. Y dentro de esa serie un poco larga, que llevamos casi un año, empezamos hace un año, entramos en una miniserie, una parte pequeña, creo, donde vamos a estar viendo a un personaje especial en la Biblia y viendo qué nos puede enseñar la palabra en cuanto a nuestras familias. Vamos a estar viendo esta semana y no sé cuántas semanas más, vamos a estar viendo la vida de David, el rey David, uno de los héroes bíblicos más grandes de todos los que hay. Pero entonces vamos a ir yendo hacia Primera de Samuel, aunque voy a hacer algunos comentarios de tipo introducción. David fue el rey más grande de Israel. No fue el más rico. ¿Más rico quién fue?
Salomón,
o el más sabio en ese sentido de inteligencia, Salomón. Y habían otros que igual hicieron, pero el rey David es, de hecho puedes ir, si vas a Jerusalén hoy día puedes ir y ver se supone que su tumba, el lugar donde tienen su, no sé lo que tienen porque no te dejan verlo, pero bueno, dice la tumba de David. Y muchas cosas por todo el país tienen nombres, el nombre de David, y bueno, pues es hasta el día de hoy es muy grande. Por su amor, por su corazón y fidelidad, Dios le escogió para encabezar la familia del Mesías. No es poca cosa. Saúl fue el primer rey. Dios rechazó a Saúl porque Saúl era desobediente y hay bastantes otras cosas, pero escogió a David en Primera de Samuel 13:14 simplemente cuando él rechazó a Saúl. Le dijo en Primera de Samuel 13:14: mas ahora tu reino no será duradero, Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces cuando Dios escogió a David, le escogió por lo que había dentro, no por lo que había fuera. Y eso que por fuera no era feo, no tiene nada que ver, pero no era, era, la Biblia dice que era de buen parecer, pero Dios no le cogió por eso, desde luego que no, le cogió por algo que tenía dentro, por cómo era su corazón. Y eso es importante entenderlo y analizarlo, porque David cometió graves pecados, metió la pata muy, muy grande en numerosas ocasiones. Sin embargo, la bendición de Dios estaba sobre él. Y es importante entender eso. No era perfecto, ni mucho menos. Y ojo, y es lo que vamos a ver hoy, David no vino de una familia perfecta. Estamos estudiando la familia, la serie sobre la familia. Todos formamos parte, de alguna manera, todos somos familia de algo, de alguien, en algún sitio, de alguna manera. Físicamente y desde luego espiritualmente, somos familia del Señor. Pero David no vino de una familia perfecta. Y eso es importante entenderlo. Se nos han ido los niños, tienen clase. Está bien, quizás hubiera sido bueno que escuchasen también. Porque los niños, desde muy pequeño, pueden aprender y pueden tomar decisiones aquí adentro para toda la vida, aunque son pequeños. Ahora, lo curioso en la Biblia es que Dios saca la lupa en la palabra y nos deja ver algunos detalles muy de cerca sobre David y su familia. Pero saca la lupa y nos deja ver cómo es. Y lo que vemos en algunas ocasiones no es nada bonito, es bastante feo. Y sin embargo, David era el hombre cuyo corazón era como el de Dios. He encontrado un varón conforme al corazón de Dios. Jehová dijo, conforme a mi corazón. Vamos entonces a 1 de Samuel 16 y vamos a mirar un poco la familia de David. Especialmente si eres padre, si sois padres, qué importante entender esto. No vas a ser un padre o una madre perfecta. Imposible. Es así. Vas a cometer errores. No importa que vengas de familia cristiana. Mi bisabuelo era pastor. Y mucha familia cristiana. Pero cometimos errores, porque cada pareja, cada matrimonio tiene que buscar a Dios y encontrar la manera correcta de tratar con sus hijos, que cada uno es único, cada uno es un mundo aparte. Pero gracias a Dios que aunque no somos perfectos y no vamos a actuar perfectamente, Dios todavía puede obrar. Y Dios todavía puede usar, y Dios todavía puede escoger a uno de nuestros niños. Y no pensemos solamente en niños, a cualquiera. De hecho, David no es un niño en el capítulo 16. Bien, 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Deja de pensar en Saúl, ya lo he quitado, déjalo, vamos para adelante. ¿Vale? A veces a nosotros nos gusta, ¿verdad? Aparcarnos en lo que acaba de pasar y bim, bam, bam, y pasamos y ya de vueltas y vueltas y vueltas y Dios ya quiere otra cosa, quiere que nos movamos para adelante. Dice, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, he cogido yo, el primero era el que quiso el pueblo, este lo he escogido yo. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, curioso, con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? O sea, que no era algo habitual. Pues si no, no habían tenido miedo. Dijeron, ay, 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 ¿a qué ha venido el profeta a nuestro pueblecito? No, tenían miedo de que hubiese algún problema. Y él respondió, versículo 5, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. No sé cómo fue exactamente ese ritual, esa rutina. Santificó o separó, designó a Isaí y a sus hijos. ¿A qué hijos? No nos da detalle aquí. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el mayor de los hermanos, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Oye, hermanos, ¿puede un pastor equivocarse? No tenéis que tener miedo, ¿eh? ¿Puede un pastor equivocarse? Ya lo creo que sí, no solo puede, sino que se equivoca. Todo pastor. El pastor que diga que no se ha equivocado es mentira y no debería ser pastor. Es el profeta Samuel, y se equivoca completamente. ¿Por qué?
porque va a lo que ve, va a lo que ve.
Y digo pastores por no decir a cualquier hermano que tenga responsabilidad en la iglesia o que tenga lo que sea o que esté en el punto de dar un mensaje. Todos fallamos. Y especialmente a la hora de juzgar a la gente. Especialmente ahí. Porque siempre vemos lo externo y llegamos a conclusiones. Sin que abran la boca siquiera, ya les hemos colocado en su sitio a veces. Qué malo es hacer eso. Pero es lo que hacemos. Samuel, Elías no habrá dicho nada igual. Y Samuel dice: ¡ah, mírale! Ahí está el siguiente rey. Fortote, un guerrero. Luego le vemos en el. Pero, versículo 7. Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo no lo quiero. A ese no lo quiero, lo desecho. Sencillamente, yo creo que podemos decir que Eliab, aparte de que no era el quizás indicado para el rey, pero aparte de eso, él no tenía un corazón como el de David. Era mayor, era más grande, era más fuerte. Pero no tenía un corazón como tenía David. Y dice el Señor aquí en estos textos históricos, relatando, narrando la historia de Samuel, de David, de los reyes, de vez en cuando el Espíritu Santo mete una joya que es como un diamante. Un versículo que puedes aparcar ahí, puedes pasarte ahí un mes con ese versículo. Porque es de lo desde profundo. Mira lo que dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y ya no dijo de sus narices por ser de educado. Delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es que aunque querramos, no podemos ver el corazón. Con el paso del tiempo llegamos a conocer el corazón de una persona, pero nunca del todo. Con el paso del tiempo, de pasar mucho tiempo con esa persona. ¿Qué hay en el corazón de tus hijos? ¿Qué hay en tu corazón? Los filósofos y los psicólogos tienen muchas opiniones, diferentes todas. Pero Dios nos dice exactamente lo que hay en nuestro corazón, en su palabra. Lo corta y lo abre. Y lo que sale no es muy bonito. No hay una semilla de divinidad ahí adentro. Fuimos hechos a la imagen de Dios, pero nuestro corazón es perverso. El de todos. Perverso, dice Dios. No es bonito, pero Dios obra en el corazón y va cambiando corazones. Va limpiando corazón con su palabra. Primera, Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el capítulo habla de cómo la palabra de Dios trabaja en el corazón y lo va limpiando, y no hay nada que lo limpie como la palabra de Dios. Pero vuelto a este contexto, el Señor dice: yo nunca miro la parte externa, miro el corazón. Y nosotros debemos, cuando incluso cuando nos hablamos entre nosotros y estamos Pues hablando con la gente, ¿cuántas veces buscamos conocer el corazón? Señor, revélame cómo puedo animar otra o llegar al corazón de esa persona, porque todos suelen tener muy protegido el corazón, porque es lo que más duele cuando se le da, ¿no? Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, el segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a ese ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. ¿Qué pasa aquí? Aquí están los 7 hijos, número perfecto, pero no están. ¿Qué ha pasado? Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? ¿Cómo lo diría? Así como: ¿son estos todos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Fíjate qué situación vivía David. Viene el profeta, escoge a la familia para celebrar algo, y no hay un siervo que pueda coger el lugar del pequeño para que él también esté ahí. Isaí, el padre, no sabemos de la madre, no sabemos su nombre, no sabemos qué parte tenían en cada tema, pero por alguna razón, David está con las ovejas, no cuentes con él, porque él no sabe hacer nada. ¿No? ¿Seguro? ¿Que no sabe hacer nada? Si Dios te da hijos, si Dios te ha dado hijos, si eres un hijo, si eres un hijo, no construyamos nuestra ilusión del futuro y nuestros planes sobre lo que la gente piense de nosotros, lo que ven o lo que no ven en nosotros, sino guardemos nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque Dios ve el corazón, y el corazón que busca a Dios, Dios lo verá y lo encontrará, y Dios lo usará. Es la enseñanza bíblica: Dios usará el corazón que le ama. Nuestra labor con los hijos es guiar ese pequeño corazón para que ame y busque a Dios. ¿Cuál es instrumento número 1? Oración. Oración y oración. Pero luego hay toda una serie de instrumentos y elementos que Dios pone a la disposición de los padres para que guíen a ese niño, a esa niña, que cuiden ese corazón y lo enfoquen hacia Dios. Isaí no tenía ni idea de lo que tenía en casa. Me imagino que lo que más le interesaba a Isaí, según no puedo intuir un poco en el texto bíblico, lo que más le importaba a Isaí era que sus hijos fueran grandotes, fortotes, y fueran a la guerra cuando hiciera falta. Y los primeros 3 estaban ahí luchando, eso es una, entre comillas, contra Goliat, de luchar nada. Pero bueno, estaban ahí en el ejército, ¿no? Isaí, bien, bien orgulloso de ellos. El otro, ese está con las ovejas, y con él lo contamos. Padres, no desprecies a ninguno de tus hijos. Ni uno. Ni se te ocurra. No los desprecies. No desprecies. Por lo que vemos aquí. Pero por el otro lado, dándole la vuelta a la moneda, hijos, aunque os desprecien, no pierdas esperanza. David, ¿con qué vivía? Vivía con el desprecio de su familia. Perdona, se llama desprecio eso, Eso es despreciar al hijo menor. Y más adelante lo vamos a ver incluso más. Vivía con el desprecio. Pero David tenía un corazón que buscaba a Dios. Y es impresionante lo que él hacía. En toda esta sección 16, 17, 18 adelante, cuando se vuelven las cosas en contra, a David nunca se le escucha una sola palabra de amargura. Ninguna. Nunca. La palabra no lo demuestra. Todo lo contrario. Se le ve con respeto. Mira en el versículo 18. Esto es un criado de Saúl que está buscando ayuda porque Saúl tiene unos ataques. Porque Dios lo ha dejado, los demonios le están atacando y su carne está empezando a descontrolarse. Y le están buscando a alguien que le ayude, que le sea de ayuda para calmarle. Y entonces uno de los criados de Saúl, dice en el versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa, evidentemente. De hecho, igual más cosas. Pero sabe tocar el arpa. Sabe tocar. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. ¿Cómo puede ser hombre de guerra si está cuidando las ovejas? Porque está matando leones y osos y lobos y lo que venga por su oveja. Por eso es hombre de guerra. Y es prudente en sus palabras. Y hermoso, y Jehová está con él. ¡Wow! ¡Qué descripción! ¿Esto te describe a ti? Bueno, si eres chica no, pero bueno. Ahora, aquí está la cuestión. ¿Cómo llegó David a hacer eso? Porque si entendemos los padres, si entendemos la situación, no le enviaban a cursillos de arpa, no le enviaban a entrenar para la guerra, no le enviaron a una clase de oratoria. Evidentemente, con el tiempo que él disponía, horas y horas, días y semanas y años de tiempo tranquilo con las ovejas delante, cuando no estaba luchando, cuidando, haciendo algún trabajo, evidentemente estaba invirtiendo en música, en escribir salmos, igual no salmos a esa edad, pero música, o vete a saber qué versos. Estaba aprendiendo a usar esa, yo suelo decir que no quedaba ni una manzana ni un manzano con David al lado con su onda, ensayando. ¿Qué hacía con su tiempo libre? No se llega a ser orador, músico y guerrero jugando al PlayStation con las ovejas, ¿verdad? Y no tengo nada en contra del PlayStation o del Xbox. Prefiero el Xbox, no, claro. ¿Sabéis a dónde voy? Ahora, se nos va el tiempo. ¿Qué haces tú con tu tiempo libre? Padres, dices, tengo muy poco tiempo libre, pero tienes tiempo libre. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Sabes lo que haces? Enseñas a tus hijos qué hacer en su tiempo libre. Siempre estamos enseñando a los hijos. No se puede dejar de enseñar a los hijos. Es imposible. O estás enseñando bien, o estás enseñando mal, o estás enseñando. Cuando David estaba siendo despreciado, él estaba instruyendo su corazón y aprendiendo, preparándose para qué. Él pensaba que iba a llegar al trono. ¿Qué va? Cuando Dios te da tiempo libre, está viendo a ver qué vas a hacer con tu tiempo libre. Ahí se ve tu corazón. Cuando estás trabajando, estás trabajando. ¿Estás dormido? Dormido. ¿Comiendo? Comiendo. En tu tiempo libre demuestras dónde está tu corazón. David se convirtió en un guerrero, músico y orador. Él solito, sin la ayuda ni el ánimo de sus padres. ¿Sabes qué? ¿Por qué? ¿Está eso en la Biblia? Porque nos deja todo sin excusa. Ninguno aquí tiene excusa. Es que mi familia, es que mi padre, es que cuando. No. Al final, el corazón de cada uno es el que se parará delante de Dios un día y dará cuentas por lo que hace. David fue escogido porque tenía un corazón que amaba a Dios. Y un corazón que ama a Dios no pierde el tiempo. Un corazón que ama a Dios no lo echa a la basura. No quiere decir que no te diviertas, que no hay relax. Claro que sí. A veces el tiempo libre es para eso. Para recuperar fuerzas, para distraerse. Pero entendéis muy bien lo que digo con el tiempo libre. Y estamos enseñando a nuestros hijos. Pero de vez en cuando sale un hijo o una hija que no sigue los pasos de los padres. En ese caso. Y tiene un ojo o dos ojos bien firmes en el Señor. Y en ese caso Dios lo agarra y oímos de ellos. Oímos de ellos. Porque Jehová está con él. Que Dios nos ayude como padres a no despreciar, como hijos a no perder esperanza. Todos a vigilar muy bien nuestro tiempo libre, porque es ahí donde decidimos realmente cómo nos va a usar Dios. Ay, hay tantos libros buenos para leer y tanta gente pierde tiempo y pasan los años y pasan los años y pasan los años y los libros están ahí y ahí no sirven para nada. Mételo en el corazón y con cada libro bueno estás creciendo. Sí, sin decir la Biblia, por supuesto. Bueno, el tiempo se nos ha ido, vamos a seguir viendo ya la vida de David. Déjame una cosita rápido. Ven conmigo a lo dejamos para el domingo que viene. Perdón. No, es que si me meto ahí se lo va a ir. Pero vamos a ver cómo David trató a su familia. Muy importante. A él le desprecia. ¿Cómo trata a él? La Biblia lo pone. A ver si lo encuentras, ¿vale? Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por la verdad que es y que nos es para guiarnos, Señor. Ayúdanos a tener corazones en esta semana que te busquen a ti, que te amen a ti. Señor, ayúdanos a usar ese tiempo valioso que es el tiempo libre e invertirlo para tu gloria y honra. Encomendamos en tus manos, Señor, los hermanos que hemos comentado antes, que están enfermos, con gripe, los que están de viaje y viajando esta semana. Gracias, Señor. No sabemos si nos veremos otra vez el domingo que viene. Pensamos que sí. Lo normal diríamos que es que sí. Pero, Señor, el mundo está muy revuelto. Y parece que los mares ya se agitan mucho, parece. Y quizás cualquier día, como hemos cantado, pronto tal vez, entraremos en tu presencia. Y ahí sí que tendremos unos buenos estudios bíblicos. Pero mientras tanto, Señor, momento a momento, día a día, ayúdanos a invertir bien nuestro tiempo. Y a guiar a nuestros hijos y a nuestra familia en tus caminos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones a todos. Buen viaje a los hermanos que salen el martes.